8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. En este domingo, fiesta del Corpus Christi, que viene con aumento de las temperaturas y en el que se va a mantener la inestabilidad en la mitad norte. Ahora mismo es la 1 de la madrugada en Bogotá. Allí, en la capital de Colombia, pasan su primera noche los 4 hermanos rescatados en la selva tras 40 días desaparecidos. Ya te hemos avanzado que su estado de salud es bueno, salvo los síntomas de deshidratación y las picaduras de mosquito que presentan. Lo que toca también ahora es examinarles en profundidad con análisis clínicos y pruebas médicas que confirmen que no han contraído ninguna enfermedad grave durante el largo mes que han pasado en medio de la selva. Bueno, apenas ha transcurrido un día desde que el gobierno de Colombia confirmó la noticia y todo lo que se viene conociendo en las últimas horas añade aún más épica a esta historia. Es verdad que para entenderla bien no sirve ni nuestra mirada ni nuestra experiencia. Cualquiera de nosotros, los que estáis escuchando, cualquiera, yo en primer lugar, salvo que conozca al dedillo la selva, se pasa 40 días perdido en el monte más recóndito de su pueblo o en el bosque más inaccesible y tiene nulas probabilidades de sobrevivir, si no es con ayuda de alguien. Pero aquí se conjugan varios factores que lo han hecho posible. Lo importante va a ser escuchar la versión de los niños. De momento no lo hemos escuchado. Sobre todo de los dos mayores, de Leslie, de 13 años, y de Solekni, que es la de 9. Los otros dos son demasiado pequeños. Noriel tiene 4 y Christine es un bebé que ha cumplido su primer año de vida mientras estaba desaparecido. Vamos a intentar recomponer la historia para entender mejor cómo han logrado sobrevivir. El 1 de mayo viajaban en una avioneta junto a su madre. El padre se había visto obligado a abandonar la región en la que vivían, amenazado por la guerrilla, y los 5, los 4 hermanos y la madre iban a reencontrarse con él. Sobrevolaban la selva y el aparato se estrelló. Tuvieron que pasar 2 semanas hasta que localizaron la avioneta siniestrada y dentro los 3 tripulantes que estaban muertos, que eran los 3 adultos. La madre, el piloto y un amigo de la familia. De los pequeños en ese momento ni rastro. Luego fueron encontrando enseres, alguna ropa, restos de comida y ese famoso biberón cuya imagen daba la vuelta al mundo. Aparecía, por cierto, junto a pisadas recientes. En ese momento se intensificó la búsqueda. Más de 200 personas, entre militares e indígenas de la zona, que no enterraron nunca las esperanzas de encontrarles con vida. Sabían que es una zona peligrosa, con animales salvajes, con decenas de jaguares, con serpientes, también con plantas venenosas, pero la familia les había informado a todo el dispositivo de rescate que la niña mayor, Leslie, de 13 años, tenía gran conocimiento de la selva, de las frutas que son comestibles y de las que no. Además, una tía de los niños, de nombre Damaris, ha contado que la mayor de los 4 jugaba a un juego de supervivencia que les ha podido salvar la vida. Construían unos ranchitos, una especie de refugios.
Cuando jugábamos, armábamos como ranchitos. Entonces yo pienso que todo eso, lo que a nosotros, fotos que nos enviaban, yo pienso que ella era la que hacía eso. Y yo sentía de mi corazón que ella iba a sobrevivir porque ella tiene la capacidad de aprender, digamos, muchas cosas.
Leslie tiene 13 años, estaba estudiando primero de bachillerato en ese departamento de Caquetá, en un poblado indígena en plena selva, y se ha convertido en la gran heroína de esta historia. Y a partir de ahí se acumulan las preguntas y se sitúa la historia entre el milagro y el misterio. ¿Cómo consiguió alimentar al bebé y al resto de sus hermanos? ¿con qué peligros se han encontrado a lo largo de estos 40 días? Es verdad que en algún momento han podido acceder a alguno de los kits de supervivencia que han lanzado desde el aire las Fuerzas Armadas en las inmediaciones del avión siniestrado. Y luego, ¿cómo salieron del accidente? Porque si miramos la imagen del aparato incrustado en el suelo, en plena selva, da buena cuenta de la dimensión del choque. Los tres adultos perdieron la vida. Alguno de los cuatro niños resultó herido con simples magulladuras o algo más. Bueno, este era el momento en el que un avión medicalizado de las Fuerzas Armadas de Colombia llegaba a Bogotá con los niños. Lo logramos, era la frase que más repetían los familiares. Y luego la lógica alegría. Hemos visto a los abuelos de los pequeños que han perdido a su hija, han perdido a la madre de los pequeños, porque fue una de las tres víctimas que fallecieron en el accidente de avioneta. Y además luego han tenido que sufrir esa agonía de no saber durante 40 días dónde estaban los cuatro menores. El abuelo se llama Fidencio Valencia. Ha contado que nunca perdió la fe. Nunca perdió tampoco la esperanza de reencontrarse con sus nietos.
Alegría porque es algo que para nosotros no nos dejaba dormir, no nos dejaba estar feliz, no nos dejaba hablar. O sea, para nosotros fue una oscuridad. Pero en ese momento, al encontrar a los niños, uno se siente una alegría. No sabe, no, uno no sabe cómo hacer. Pero siempre agradecer a mi Dios.
Y luego la abuela, que se llama Fátima Valencia, que ha destacado el papel que en toda esta historia ha jugado Leslie, su nieta mayor. Cuidaba de sus hermanos cuando la madre se tenía que ir a trabajar. Y luego sus conocimientos de la selva, ya hemos dicho. Que sabía perfectamente lo que les tenía que dar de comer. Las frutas de la selva que eran comestibles y luego harina y pan de yuca. Bueno, en fin, una historia de vida, de supervivencia, que ha encandilado a todo el mundo, que nos mantiene en vilo y que seguro que va a dar para una serie o para un guión cinematográfico próximamente. Bueno, donde ya no va a haber sorpresas es en las listas del PSOE para las elecciones generales del 23 de julio. Las ha aprobado el Comité Federal después de las maniobras de última hora de Pedro Sánchez, que ha tratado de imponer a los suyos allá donde ha podido y se han dejado. Porque en Castilla-La Mancha, Paje se resistió a que fuera de número uno por Toledo la todavía alcaldesa de la ciudad, Milagros Toloño. En cambio, en Aragón, Javier Lambán se ha tenido que comer las imposiciones del jefe, tanto en la lista de Teruel como en la circunscripción de Zaragoza. Hablaba de la alcaldesa de Tolón, a la alcaldesa de Toledo, Milagros Toloño, que todo apunta a que no va a continuar en el cargo, porque en Toledo suma mayoría PP y Vox, y que, por cierto, no se lleva especialmente bien con Emiliano García Page. Coincide además que es la presidenta del Comité Federal y le mandaba este recado a Page.
Esperemos que esta vez sí todo el partido, y digo todo el partido y sus dirigentes, todos, estemos unidos como una piña y nadie anteponga sus intereses electorales particulares a los que tiene la organización y nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha.
¿A quién se refería cuando hablaba del tonto útil de la derecha? No hace falta ser muy listo. Ni Lambán ni Paje asistían al Comité Federal en el que hay cargos a los que todavía les duelen las manos de aplaudir a Sánchez. Otros tienen importantes dolores de cuello de asentir sin descanso a todo lo que decía el presidente del gobierno. Y los hay, como el castellano leonés Luis Tudanca, que al menos fuera, al menos antes de entrar a ese gran salón donde se celebró el Comité Federal, mostró su indignación por la injerencia de Ferraz en las listas.
Estoy indignado, estoy defraudado, pero los argumentos, las motivaciones, la explicación la haré dentro del Comité Federal, que es mi manera de entender este partido.
Esto lo decía fuera. Lo que dijo dentro, si es que levantó la voz, no es público, porque es una reunión a puerta cerrada. Lo que es cierto, y esto es un dato, es que ese malestar no tuvo ningún efecto porque las listas se aprobaron por unanimidad. Sánchez huele el miedo y sabe que sin apenas poder territorial, con serias opciones de perder el próximo sábado los ayuntamientos de las principales ciudades y con la posible derrota luego el 23 de julio, se abre una travesía en la que quiere dejar colocados a los más próximos. A cuantos más, mejor. Y así se explica su interferencia en las listas. Es verdad que esto no es nuevo. El secretario general se guarda siempre la última carta, pero Sánchez lo ha llevado hasta el límite. Bueno, el presidente del gobierno encaja mal las críticas, sobre todo si le llegan desde su propio partido, y él también se encargó de mandar un mensaje a los críticos.
La unidad es la primera muestra de responsabilidad porque evita dispersar inútilmente energías. Y la responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía.
¿Y de lo de Sumar y Podemos qué? No hay novedades. Y menos en el ámbito de Sumar, donde dan por zanjado el asunto. Y son claros. Ni Irene Montero ni tampoco Pablo Echenique van a ir en las listas. Y cuando lo recuerdan, pero si todavía tenéis tiempo para negociar con Podemos. Si hasta el día 19 de junio hay plazo para presentar las listas con los nombres. Pues no. Deslizan que ya están cerradas, que son definitivas las candidaturas, que están equilibradas y que el acuerdo está firmado. ¿Qué va a hacer Podemos? Tiene dos opciones. O echarse para atrás y decir, mira, si Yolanda mantiene el veto, nosotros nos bajamos del barco. O dos, tragan y asumen que la ministra de Igualdad no vaya en las listas, tampoco Pablo Echenique. Te hemos contado que el veto apunta a varias razones, pero hay dos fundamentales. Una, la imagen de Irene Montero está muy deteriorada, especialmente por las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y luego dos, ese veto no es otra cosa que parte de la venganza que le están sirviendo ya a Pablo Iglesias en plato frío. Y es fruto de todo lo que ha hecho Pablo Iglesias a lo largo de su carrera política. Especialmente con la mirada puesta en un punto y en una fecha. En el año 2017, cuando en Vistalegre 2, en la Asamblea de Podemos, purgaron a Íñigo Errejón y a todo su equipo. Ahora se la devuelven. Todo lo que digan los dirigentes de Podemos, como Oliva Estringe, forma parte del postureo.
Hoy queríamos deciros que no estamos de acuerdo con el veto impuesto por parte de Sumar y de Yolanda Díaz a Irene Montero. Nos parece un error político de manual y nos parece que además manda un mensaje muy peligroso a nuestra sociedad, un mensaje de disciplinamiento del movimiento feminista, de las mujeres y del conjunto de la sociedad que quiere implicarse en política.
Pregunta muy simple para Estringe y para Jone Belarra. Y si no están de acuerdo, ¿por qué lo han firmado entonces? Hay más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Claudia Cid.
Escuchas
La Mañana.
Donald Trump
se revela públicamente después de ser imputado por haber llevado a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado. El expresidente de los Estados Unidos denuncia estar sometido a una persecución feroz de la que ha responsabilizado al presidente Joe Biden.
Ana Bomber.
El terrorista Ted Kaczynski, conocido como una bomber, ha sido encontrado sin vida en su celda en una cárcel federal de Carolina del Norte. Todavía no se ha aclarado la causa de la muerte de Kaczynski, que cumplía cadena perpetua por matar a tres personas y herir a otras 23 con cartas bomba enviadas a universidades y aerolíneas durante dos décadas.
Extremadura.
Vuelven los problemas a las vías. Este sábado, un tren de media distancia que unía Sevilla con Cáceres se ha incendiado cuando circulaba por la Sierra Norte de Sevilla. Más de un centenar de pasajeros han tenido que salir a la carrera de los vagones. No ha habido heridos, aunque han estado horas en medio del campo.
Nuncio Ordine.
El filósofo italiano ha fallecido este sábado a los 64 años de edad. En el mes de mayo se le había concedido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023 por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación.
Y Feria del Libro.
Hoy concluye la edición número 82 de la Feria del Libro de Madrid. A falta del balance final, desde la organización son optimistas y confían en superar los más de 3 millones de visitas de 2022.
Fin de semana de final de Champions que en España pues no ha tenido todo el interés que nos hubiera gustado si hubiera estado presente en esa final un equipo español. El Real Madrid no pudo llegar a esa final, se quedó en las semis. Finalmente, el ganador, y obtiene así su primera Champions ha sido el Manchester City. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, el Manchester City es el campeón de la Liga de Campeones. Le ganó 1-0 al Inter de Milán con un gol del español, del madrileño Rodri en el minuto 68. Es la primera del City, la tercera de Guardiola. Fue una final muy poco vistosa, sin muchas ocasiones, con muchas dudas en el City, que no fue superior durante el partido. Ese gol de Rodri en el 68 y un susto monumental en el minuto 88 con ese remate de Lukaku de cabeza a bocajarro que sacó el portero del City, Ederson. Recuerden que la Supercopa de Europa la van a jugar el Manchester City y el Sevilla. Campeón Guardiola, campeón el Manchester City. El Real Madrid oficial ayer la vuelta de Brahim Díaz, le van a presentar el martes, y contó Miguelito anoche que Arabia Saudí insiste en el fichaje de Luka Modric. Veremos cómo termina. En baloncesto, en las semifinales de la Liga CB, le ganó el Real Madrid al Juventud en Badalona. Se pone 2-1 la serie para el Madrid. Hoy se juega el tercer partido a las 6:30 entre Unicaja y Barcelona. La serie está empate a 1. Tenemos motos en Italia. MotoGP, por ejemplo, ayer el sprint lo ganó Bagnaia. Hoy sale primero Bagnaia, segundo Marc Márquez y tercero Alex Márquez. Lamentar la lesión grave de Alex Rins, que se fracturó la tibia y el peroné. Y en tenis, hoy es la final de Roland Garros, no está Carlitos Alcaraz, la va a jugar Novak Djokovic contra Casper Ruud. Si gana Djokovic, sumará su Grand Slam número 23.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
Alexandra tiene 57 años y es el ejemplo de un problema que tienen muchas personas en España. Sin muchos años de experiencia, hablando en 6 idiomas. Cuando cumplió 50 años, su jefe le transmitió que prescindían de sus servicios. La echaban a la calle.
No es que dude de mí y de mis capacidades, para nada. Pero empiezas a sentirte invisible, a que los currículums no llegan.
La historia de Alexandra no es un caso único. Esta discriminación por la edad se conoce como edadismo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias que sin duda va a marcar la semana que está a punto de comenzar y que tiene como protagonismo, como protagonista, al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Después de volver a ser imputado por haberse llevado supuestamente a su mansión de Florida decenas de cajas con material clasificado, Donald Trump ha hablado públicamente. Lo ha hecho en su primer mitin, tras conocerse la noticia, y apenas un par de días antes de tener que declarar. Lo va a hacer el martes. Y a pesar de afrontar 37 cargos criminales, sigue siendo el favorito para la nominación presidencial republicana para las elecciones de 2024. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En su primera intervención pública en la convención del Partido Republicano en Georgia, tras ser imputado de 37 delitos federales, el expresidente Donald Trump cargaba contra todos, contra el Departamento de Justicia, el fiscal general, el fiscal especial, el FBI y el presidente Biden. Trump contra todos, por lo que dice es una interferencia electoral.
They're cheating, they're crooked, they're corrupt.
Engañan, son deshonestos, son corruptos, decía Trump. No pueden ser recompensados. Hay que derrotarlos.
Biden is trying to jail his leading political opponent.
Biden está tratando de encarcelar a su principal oponente en las elecciones, tal como se hacía en la Rusia de Stalin o en la China comunista.
Just like they do in Stalinist Russia. Or communist China.
El expresidente no se olvidaba de sus oponentes en la carrera en la candidatura republicana, de los que decía no tenían ninguna opción.
Carrera en Estados Unidos para las presidenciales de 2024, que van a estar también marcadas y con la mirada puesta en Ucrania. Allí, el ataque esta semana a la presa de Nova Kayovka sigue provocando consecuencias. El desplazamiento de más de 7.000 personas y una veintena de muertos. A pesar de ese ataque, a pesar de las consecuencias del derrumbe de la presa, en esa zona continúan los combates. Y aunque era una evidencia desde hace varios días, no ha sido hasta este sábado cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado que Kiev ha iniciado la contraofensiva en las regiones de Donetsk y de Zaporilla.
En
Ucrania se están llevando a cabo acciones de contraofensiva y ofensiva.
¿En qué etapa no hablaré de ella? Creo que definitivamente sentimos todos esto. No confiaría en los canales de Telegram ni especialmente en Putin.
Son palabras de Zelensky durante la comparecencia con el ministro canadiense que llegaba a Kiev en una visita no anunciada previamente. Comparecencia con Justin Trudeau, en la que el canadiense anunciaba un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y también la participación de su país en el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de aviones de combate F-16. De la evolución de la guerra en Ucrania sigue también muy pendiente el Papa Francisco, y lo hace ingresado, sigue allí en el hospital Gemelli de Roma. Evoluciona bien. Lo hace según lo previsto, tras la operación de hernia abdominal a la que se sometió el miércoles. Por consejo médico, hoy domingo no va a celebrar en público el tradicional rezo del Ángelus. Se prevé que esté hospitalizado buena parte de la próxima semana. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. El equipo médico que atiende al pontífice está muy satisfecho con la evolución del posoperatorio e insiste en que el proceso de recuperación se está desarrollando según lo previsto. Ayer también el Papa se reincorporó de la cama y retomó algunas cuestiones de trabajo. Al frente del equipo que le ha operado se encuentra el cirujano Sergio Alfieri.
Santo Padre ha cominciato a alimentarsi l'altro giorno con
El Santo Padre comenzó a alimentarse el otro día con dieta líquida y hoy comienza con semilíquida, lo que significa que estamos incrementando la comida que puede asumir. No tiene fiebre y está hemodinámicamente estable, es decir, todas las funciones cardiorrespiratorias son normales.
O sea, todas las funciones cardiorrespiratorias son normales.
Eso sí, hoy domingo no veremos al Papa asomarse a la ventana del Gemelli para rezar el Ángelus. Ha sido una decisión aconsejada por los médicos para no comprometer la delicada recuperación de la cirugía. Será la primera vez en su pontificado que el Papa no asista a esta cita con los fieles. Y con buen humor, el responsable del equipo médico subrayaba que han tenido que insistirle y al final ha aceptado. Lo más probable es que el Papa permanezca hospitalizado el resto de la próxima semana.
Ya te he contado lo último sobre lo que se conoce como el milagro de Colombia, el rescate con vida de los cuatro niños que han pasado 40 días perdidos en mitad de la selva en el Amazonas. Y la pregunta que nos hacemos todos es cómo es posible. Y se la hemos trasladado al fundador de la Escuela Española de Supervivencia, que es Ignacio Ortega, y aseguraba que la clave de la supervivencia de los menores es que conocían muy bien el terreno.
Si ese mismo caso sucede a personas que no tienen, digamos, urbanitas, que no tienen ninguna relación con la naturaleza, no hubieran sobrevivido. La diferencia es que ellos se han criado en un ambiente indígena, se han criado en las poblaciones de aquella zona y estaban preparados.
Estaban preparados y del carro ha tirado la hermana mayor, Leslie, de 13 años. Se ha convertido en la gran heroína de esta historia. No solo tuvo que ayudar a sus hermanos a nivel físico, porque claro, tantos días perdidos en medio de la selva, también supone un enorme desafío psicológico. Es probable que arrastren durante algún tiempo algún tipo de trauma, pero según Ignacio Ortega es evidente que lo van a acabar superando.
No tengo duda de que lo van a recuperar. Además, seguramente los chavales, aunque habrán tenido miedo, etcétera, los más pequeños lo habrán vivido como una situación un poco de película o de juego, y eso seguro que lo supera. Y las personas jóvenes tienen una capacidad de resiliencia y de adaptación al medio que los grandes no tenemos.
Lo que esperamos con un grandísimo interés es escuchar y conocer la versión que vaya a ofrecer en las próximas horas o en los próximos días, todavía no he indicado cuándo, la hermana mayor, Leslie, de 13 años. Ocho y 24, Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio.
Vamos con el repaso a los periódicos de este domingo, que se sitúa a justo 6 semanas para las elecciones generales del 23 de julio. Desde hoy hasta prácticamente ese día, hasta ese día no, hasta que legalmente sea posible, vamos a conocer numerosas encuestas, como la que ha realizado GAT3 para el periódico ABC.
Titulan que el 51,3% de los españoles ven positivo el resultado de los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo, incluidos el 29% de los votantes socialistas. Más datos interesantes de esta encuesta es que el 45% de los españoles ven de manera negativa el adelanto de las elecciones para el 23 de julio, mientras que casi el 46% creen que votar en verano será algo positivo. En el editorial de hoy de ABC apuntan, de hecho, que se centran la importancia de Correos en las próximas elecciones. Dicen que Correos no puede fallar en esta ocasión porque en sus manos está la credibilidad del Estado. Otro diario que hoy arroja más datos, El Mundo, en una segunda entrega del panel de Sigma 2 para este diario, apuntan que el PSOE se beneficiará de la lucha Sumar-Podemos, algo que le permitiría recuperar 4 escaños a Sánchez por parte del Partido Popular, seguiría mejorando y se acercaría a los 150 diputados. Según esta encuesta, el líder mejor valorado sería Feijóo, seguido de Sánchez y Abascal, y la peor valorada, con amplia diferencia, Ione Belarra. También encontramos palabras para Irene Montero en este diario. Francisco Pascual, en su columna, habla sobre cómo la ministra de Igualdad, en este caso, no puede culpar al heteropatriarcado ni a la ola reaccionaria de su caída política.
Se les han acabado las excusas ya. Bueno, El País analiza las negociaciones frenéticas, dicen, entre el partido de Yolanda Díaz y Podemos.
Sí, 72 horas a cara de perro que muestran que la herida con Podemos no está cerrada, cito textualmente. Y en La Razón analizan el conflicto con Sánchez y los varones. En portada dicen que la bronca por las listas electorales esconde el pulso por controlar su sucesión tras el sanchismo y que el mismo Sánchez está en una situación de precariedad en cuanto a apoyos internos.
¿Y qué cuentan los periódicos hoy sobre lo que se conoce como el milagro de Colombia?
Pues podemos ver la fotografía de los menores junto al equipo de rescate en Amazonas. En El País y en El Mundo, en sus portadas, una historia que sin duda ha dado la vuelta al mundo. En El País podemos encontrar un análisis exhaustivo de cuáles habrían sido los pasos de los niños, y en El Mundo la corresponsal de allí en Colombia acompañó al ejército indígenas en la tarea de rescate, algo que narra en detalle en el diario. Dice que habrá que esperar a que Leslie, la heroína, la mayor, ofrezca detalles de esos 40 días.
Día de la festividad del Corpus Christi, jornada en la que se desplegan por muchos puntos de España esas bonitas alfombras de serrín o de flores. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Algunos trabajan por la PAC, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres?
Los siete magníficos.
¿Cuántos sois? Ya somos siete. A ver qué pasa.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano. un sentimiento italiano.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.